Que hace, lo tengo que hacer un manual para interpretarlo, pero significa que tenemos la nota en línea.
Exactamente, porque está del otro lado, tal lo habíamos prometido. Kurt Lutman, exjugador, escritor, acaba de publicar Errando Goles Cantados, chucherías para cuando se viene la noche, así que ya le damos una nueva bienvenida a la siesta jugada, porque ya ha salido en alguna que otra oportunidad. Sí, así que le damos la bienvenida nuevamente. Kurt, ¿cómo andás? Iván y Facundo, te saludamos.
Hola Iván, Facundo, ¿cómo andan? Gracias por esta posibilidad de conversar al aire.
Bueno, Kurt, nuevo libro, Errando Goles Cantados, algo gracioso para el título, chucherías para cuando se viene la noche. Escuché por ahí, leí por ahí que fue un poco lo que escribiste durante los tiempos oscuros de pandemia. Contanos cómo fue el proceso, si el libro, si la escritura sirvió o no de como una especie de escudo para esos tiempos.
Sí, hay textos que arrancan desde la pandemia hasta hace poquito, pero sí, el libro se empezó a construir en pandemia y totalmente. Yo creo que fue un poco como escudo para poder soportar tanta incertidumbre y tanto quilombo y tanto no saber qué era y tanta muerte, ¿viste? Y me trajo una clave que estaba buena, que tiene que ver con volver a recuperar el juego, ¿viste? Uh-huh. En clave de textos, pero con volver a reírme de algunas cuestiones, incluso cuestiones fuleras.
Claro. Insistís vos con lo del tema del juego, del jugar. De hecho, tenés un libro, Los Juguetes, que son compilaciones de otros textos anteriores. ¿Por qué es tan fundamental o por qué ves en la literatura una forma de jugar?
Y se me hace imposible no hacerlo desde ahí, porque yo casi todo lo he hecho desde el juego. Y porque también a la hora de escribir sentí que es el tono que hoy día es el que más me gusta, porque me siento más cómodo. Después te encontrás con escritores y escritoras que capaz que refinan desde otros lugares, ¿viste?
Claro.
Desde, qué sé yo, desde la búsqueda de la perfección meticulosa más allá de todo, y me parece extraordinario también. Yo siento que si no conecto desde el juego, hay algo que se empieza a poner rígido y hay algo que se esconde dentro de mí. Entonces, para poder estar yo plenamente ahí, tengo que conectar primero con, bueno, vamos a jugar con este texto.
Claro, claro.
Y después aparece lo que aparezca, ¿no?
Claro. Y hay, Kurt, en lo que estuve leyendo, hay una que es una mirada siempre tuya, muy personal, que quienes te venimos leyendo ya la conocemos, pero hay una mirada del jugar por jugar en estos textos. La otra vez, que me agarró justo, mera casualidad, que justo mientras estaba leyendo Errando Goles Cantados, este nuevo libro, veía el partido, la final entre River y Rosario Central, y escucho al chico de River, Echeverry, el Diablito Echeverry, y me sonó muy raro esto de un chico de 17 años a quien ya le conocemos casi toda su vida a través de los medios de comunicación, declarando esto de no voy a renovar contratos. Digo, más allá de la declaración en sí, hablando de renovar contratos, de si se va o no. Con tan solo 17 años, me dio una especie de, no es pena la palabra, pero me causó algo extraño en ese, sí, en ese chico de 17 años, ¿no? Esto del jugar por jugar va un poco medio a contramano del fútbol actual, ¿no?
De una, Facu. De hecho, yo creo que el jugar por jugar recupera toda una esencia de los viejos futbolistas, porque en realidad no tenían el quilombo de la guita. No digo que esté mal la guita, está buenísimo. De hecho, sirve para poder dejar de sentir esta incertidumbre económica. El tema es cuando eso se pone adelante. Claro. Sea para vender libros, sea para jugar al fútbol, o sea para lo que sea. Y tampoco me parece que esté mal. Lo que digo es que sucede algo distinto cuando eso se pone adelante.
Claro.
No sucede lo mismo, suceden otras cosas, ni mejores ni peores. Yo intento ir por un camino que me conecte primero con el juego, que me pierda ahí adentro, y en mí, yo no digo que sea una fórmula, pero en mí resulta. Qué sé yo, hay un libro muy hermoso que se llama Free Play. Ajá. Juego Libre, que es de Nachmanovich. Yeah. Un tipo que es un violinista zarpado que se sube al escenario e improvisa. El tipo sale al escenario sin ningún tipo de marco más que el que él ya tiene incorporado. Y sale y juega. Es lo que cuenta en el libro, que aparte, para poder conectar con esa improvisación y para poder incluso volar en lo que hace, tiene que ser muy disciplinado. Ha tenido que ser muy disciplinado. Entonces no quiere decir que cuando uno juega algo se larga a hipearla, que tampoco estaría mal, pero sin medir ningún tipo de consecuencia, sino que es buscar una energía que cuando llega pasa lo que pasaba en nosotros cuando jugábamos al fútbol, que nos olvidamos del mundo y estamos ahí, incluso a tal punto que no sabemos ni cuánto vamos. Llegaba un momento en el medio del picado que decíamos, che, ¿cuánto íbamos? Sí. Porque ya no era importante.
Claro, claro, claro.
Porque era importante, pero en realidad había otra cosa que había ocupado ese lugar. Y eso se llamaba el juego. El juego habitaba todos nosotros, entonces nos perdíamos ahí adentro. Y me parece que esa energía es la que busco.
Claro, sí. Me gustó eso de... Porque muchas veces se ponen como... es como una contrapartida esto de el tema de la disciplina por un lado y el juego, lo lúdico por otro, cuando, bueno, pueden ir de la mano. Digo, no, lo pienso un poco en el fútbol de hoy, que está un poco, no sé si ser tan pesimista, decir muy deshumanizado, en parte sí, también a la vez, no sé, veo en, esto es opinión personal, pero digo, veo en dirigentes como, no sé, Juan Román Riquelme, que busca y mira otro costado, que tiene otro costado del fútbol, del deporte. Pero digo, no, son compatibles la disciplina y el jugar por jugar.
Totalmente, porque de hecho lo que hace uno mediante la disciplina, para mí en todo juego hay aparecen estas dos energías, aparecen un millón más. Pero si uno dice, bueno, la improvisación y la disciplina, ¿no? Claro. Vayamos a lo estrictamente futbolero. Cuando un equipo ataca, aparece la improvisación.
Claro.
Cuando un equipo defiende, es imprescindible que esté la disciplina, porque si no deja un montón de huecos. Entonces, y un deportista, en el marco del fútbol profesional, tiene que tener esas dos energías incorporadas. Entonces, no hablamos del valor. Tiene mejor prensa, por supuesto, entre el progresismo y la improvisación.
Claro.
Es como más copada.
Sí, sí.
Pero en realidad de lo que hablamos es tomarse casi en serio el ir a fondo a la hora de jugar. Porque, y tomarse casi en serio el ir a fondo y mientras uno está jugando olvidarse de todo lo demás y no reparar en el contrato, en lo que se viene, en qué equipo me va, porque uno ahí no puede estar en los dos lugares.
Claro.
Está en un escritorio en el marco de un contrato o está dentro de la cancha.
Kur, y el momento que estabas hablando justamente recién de plenamente de lo deportivo, ¿y el técnico dónde entra en ese jugar? ¿Cómo juega el técnico en todo caso? ¿Y cuál sería, desde tu óptica, la forma que él tiene para jugar y ser parte de ese juego?
A mí me gustan los técnicos que no son tan paternalistas, que no están todo el tiempo saltando y agitando los brazos al costado de la cancha ni tratando de intervenir a cada jugada. Porque eso también lo que me marca a mí es una cierta desconfianza con eso, con los sujetos que están adentro de la cancha. A mí me da mucho placer cuando veo a un técnico que está sentadito y lo padece, pero lo padece sentado porque sabe que tiene que confiar en el laburo de la semana y en los que están adentro. Yo creo que lo que suele haber es un acting muchas veces, porque el fútbol y el hincha pide ese acting, pide ese técnico que se vuelve loco al costado para poder decir, viste, labura full, es un tipo ganador y bla, 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 bla. Cuando en realidad si hay alguien que está sentadito al costado porque ya laburó en la semana y pierde, se lo tilda de vago, viste. Entonces hay toda una venta, por eso me gustan los técnicos templados, que no le dan mucha bola al que dirán, y ya sabe que laburaron en la semana y ya sabe que el desafío es que cada jugador elija y se enfrente a esa incertidumbre que es el juego, ¿no?
Kurt, aparecen, bueno, en el libro un montón, infinidad de personajes. Está desde Juan Evaso, el Trinche Karlovich, aparece Pablo Aimar y tantos otros. El Toma Riola, un texto que la verdad que es conmovedor. ¿Qué significan esos jugadores? Jugadores, digo, fuera y dentro de la cancha.
En todas las canchas.
Exactamente. ¿Qué son para vos? ¿Por qué los incluís?
Y para mí fueron muy importantes, porque para mí de alguna manera fueron, en el momento donde no sabía qué paso dar, fueron un faro. Y siento que en estos tiempos, desde una subjetividad muy personal, siento que hoy pueden llegar a ser también un faro en estos tiempos. A esos tipos que nombro, a esos tipos que enuncio, a esas mujeres también. Uh-huh. Porque, bueno, me parece que son tiempos recontra álgidos, recontra oscuros, y muchas veces poder contar una anécdota de alguien que en algún momento muy similar se paró de cierta manera, puede ser una llave. O por lo menos es lo que yo siento cada vez que leo a alguien que me acerca a la experiencia de alguien que en un momento parecido se paró desde un lugar. Entonces, bueno, intento ir por ahí. La idea no es ni bajar línea ni nada. Es contar historias de tipos y tipas que bueno, que se movieron de cierta manera cuando había viento fuerte.
Sí, y también contás esas historias, no todas, por supuesto, pero gran parte de ellas desde el humor. Te sentís cómodo ahí, ¿no? Desde el humor. De hecho, incluso riéndote muchas veces de vos mismo, no sé, pienso incluso en el nombre del libro, Errando Goles Cantados, aquellos famosos centros que siempre recordás, ¿no? ¿Te sienta cómodo ese lugar para escribir?
Sí, me sienta cómodo y me salva. A mí el humor, parte del humor, me ha salvado de tristezas ultra profundas. Yo en el momento que más triste estaba en mi vida, pero al límite de no poder levantarme de una cama, un amigo me invitó a participar de la escuela de circo de Rosario, la escuela integral, el Pablo Tendela, que él era docente de improvisación ahí, y me encontré con el ridículo, y me encontré con el humor, y me encontré con la creación, y para mí fue un salvavidas, fue vital. Entonces ese registro yo lo tengo en el cuerpo. Y después de haber pasado por momentos como población, momentos tan difíciles, tan tristes, siento que es la clave que a mí mejor me sienta en este momento para poder contar lo que pueda. Entonces, bueno, trato de ir ahí como puedo, ¿no? A mi modo.
Perfecto. Kurt, contanos cómo se puede hacer para aquellos que están escuchando para conseguir el libro. Sé que una de las opciones es ir a tu casa directamente, sino también están librerías, ¿no?
Sí, las dos opciones. Está en el centro, ahí hay cuatro librerías, y el que quiera se viene al oeste, que es Mendoza al 5100, y me pide la dirección exacta para... Bueno, nada, es como un kiosco que está venta a la calle. Claro. Y salen cosas, la verdad, que muy locas. Ayer estuvimos discutiendo y charlando de fútbol con dos o tres compadres que cayeron a comprar el libro y se armó una polémica hermosa. Así que el oeste también sirve para eso, para debatir algunas cosas. Claro.
¿Te gusta, no, ese contacto? Antes ibas vos en la bicicleta, ahora los recibís. ¿Te gusta ese tipo de encuentros, no, en tu casa o cuando vos ibas a otros lugares?
Sí, me gusta porque creo que me quedó desde el fútbol. Claro. No digo que sea mejor o que uno sea más copado, porque en realidad va y da un libro o recibe a alguien que quiere un libro. Digo que yo como he jugado al fútbol, quiera o no, me nutrí todo el tiempo de ese ida y vuelta, de la gente que se quedaba cuando terminaba el partido para putearte o para abrazarte. Y ese contacto, ese timing que se da ahí, y ese poder percibir lo que trae esa persona que anda buscando algo, en este caso un libro, a mí me da información, claro. Me da mucha información y me hace bien, porque hasta ahora me encontré con gente que me tira cariño encima, ¿viste? O sea, tampoco lo haría si tengo que ir a buscar el libro, me putearía, claro. No sería masoquista. Pero como el que se acerca desde la mejor y pregunta, y muchas veces son compañeros y compañeras que están escribiendo y uno le puede pasar un dato de una imprenta o podemos charlar sobre algunos miedos, claro. Cosa que hicieron conmigo cuando yo no sabía si sacar un libro o no. Entonces me he encontrado con cosas maravillosas ahí en ese cruce.
Y lo has hecho ya como parte incluso del libro, las anteriores que ibas vos y ahora que van a tu casa, se ha hecho, ¿no?, también como una especie de extensión del libro en sí, esas juntadas.
Sí, sí. Y de hecho hay mucha gente que después me hace devoluciones por privado. E incluso de errores ortográficos. Loco, te colgaste acá, ¿cómo vas a...?
Faltaron unos acentos.
Claro, claro. Entonces yo en la próxima edición corrijo y agradezco.
Claro.
Pero por otro lado, sí, a mí me gusta mucho cuando alguien resuena con distintos textos y me cuenta por qué, ¿viste?
Claro.
Che, me gustó esto, o este me pareció que no sé, no me hizo ruido, o esto o lo otro, porque hay tanta diversidad de opiniones. Que también la información que me trae es que no hay una verdad.
Claro.
No hay un libro que esté bueno o esté malo, sino lo que hay es ese espectador, esa mirada que en realidad está teñida de un millón de colores. Entonces te encontrás con un millón de formas.
Kur, me dejaste pensando, y ya para terminar, quiero que me cuentes cuál fue la anécdota de ayer. Me dijiste, se hizo un lindo cruce. ¿Se puede contar ese cruce que se dio allí,
sí,
en tu casa?
Sí. Ayer se polemizó, en realidad se conversó,
sí,
porque había un cruce generacional.
Ajá.
Vino Lautaro, que es un pibe que es baterista, un gran baterista, de acá de la ciudad de Rosario, pibe jovencito, y vino Gustavo Ruggeri, que es un hombre grande, que vio a Newell en los 80.
Ajá.
Y entonces lo que se puso sobre el tapete, cómo los distintos clubes habían perdido la identidad a la hora de jugar, cuando antes uno miraba a River, sabía que iba a mirar a River y sabía que se iba a encontrar con algo de River. Lo mismo pasaba con Independiente.
Okay.
Y salió el tema de Independiente. Como hoy, a la hora de mirar Independiente, uno no sabe si está mirando Independiente o qué sé yo, o cualquier otro equipo que juegue de otra manera, porque en realidad se perdió esa identidad.
Okay.
Y como cuando uno muchas veces mira a Newell, pasa lo mismo, y otras veces no. Entonces, ¿cómo este mercado, esta mercantilización del juego, fue desfigurando las identidades históricas de cada equipo? Después te puedes encontrar con equipos que juegan muy bien y equipos que, qué sé yo, que te pueden no gustar. A lo que voy es que antes, cuando uno, miraba un equipo contra otro equipo, sabía cuál iba a ser la propuesta dentro de la cancha y era muy difícil que algún equipo se mueva de su propuesta histórica. Hoy no sabes con qué te encontrás. Entonces hay un temor que fue avanzando sobre el juego, que es el que prevalece en casi todos los equipos, que es el miedo a perder para que al técnico no lo echen. Entonces se echa por tierra esa historia futbolística. Bueno, todo eso se armó en ese marco y empezaron a aparecer jugadores como Orteguita, Francescoli, Roque Alfaro, el Negro Palma. Bueno, así que estuvo bueno.
Linda, linda, linda discusión. Kurt, querido, muchísimas gracias por el contacto, así que te escriban ahí a las redes sociales quien quiera el libro o que los vengan a buscar a las librerías del centro, que ya está Errando Goles Cantados. Kurt, un abrazo grande.
Chicos, gracias. Gracias por esto y gracias por esta posibilidad.
Un abrazo.
Les dejo un abrazo grande.
Abrazo grande. Ahí estaba Kurt Luttmann, escritor, exfutbolista de Newell's, entre otras muchísimas actividades, en la que se destaca seguro es escribiendo, así que muy recomendable, Errando Goles Cantados, chucherías para cuando se viene la noche.